Lucas 13, versículo 30. Dice así: y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Una de las frases que solemos emplear a veces es esa de el mundo al revés. El mundo al revés quiere decir que las cosas no son como deberían ser según el orden lógico, sino que a veces ocurre todo lo contrario. Y en ese sentido me gustaría que en esta mañana nos fijáramos en este evangelio, porque creo que una de las características que tiene es precisamente mostrar el mundo al revés. Cómo Dios, cómo Jesús ponen el mundo al revés, y también cómo hay varios personajes en este evangelio que también muestran esa circunstancia, ¿no?, de que el mundo es al revés. Y ya aquí, en esta declaración que Jesús acaba de hacer, que acabamos de leer, pues la vemos. Hay postreros que serán primeros y hay primeros que serán postreros. Es el mundo al revés. Los últimos resulta que son los primeros, y los primeros resulta que son los últimos. Y entonces esto nos enseña que en el reino de Dios las cosas no son como parece que deberían ser, sino justo todo lo contrario. Vamos a mirar entonces, primero vamos a mirar una serie de pasajes en los que vemos cómo es Dios o Jesús los que ponen el mundo al revés. Y luego vamos a mirar otra serie de pasajes en los que hay varios personajes entonces que ejemplifican esto que estamos diciendo. Nos vamos a ir al principio de este evangelio, al capítulo 1, y allí vemos esta escena en el versículo 26, en Lucas 1, 26, que dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Sabemos para lo que el ángel Gabriel fue enviado aquí. Fue para anunciar a la madre de Jesús que iba a ser eso, que iba a ser madre del Hijo de Dios. Pero lo que me llama la atención es que fue enviado a una ciudad de Galilea. Ahora bien, Galilea era la región de toda Tierra Santa, era la región que peor fama tenía de todas. De hecho, los rabinos, maestros judíos, tenían un concepto tan despreciativo hacia todo lo que fuera de Galilea, hacia todo lo que viniera de Galilea, que incluso había hasta una frase popular que era Galileo necio, Galileo necio, para referirse a un galileo. Los galileos además tenían una particularidad en su manera de hablar que entonces provocaba la risa, provocaba pues eso, el ser humillados, porque los otros, los que no eran de Galilea, pensaban que es que ni siquiera sabían pronunciar bien la lengua. Así que había una tendencia a minusvalorar y a despreciar todo aquello que viniera de Galilea. Y aquí precisamente, ahí, a esa región, es donde Dios manda al ángel Gabriel para anunciar a María, que vive en Galilea, que va a ser la madre de Jesús. Pero no solamente eso, sino que dice a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y aquí ya estamos en, si en Galilea estamos en lo peor, Nazaret es lo peor de lo peor, porque hay que recordar que Natanael fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, de los 12 primeros discípulos de Jesús. Cuando Felipe le llevó a Jesús, le dijo, hemos visto a Jesús de Nazaret. Y entonces la respuesta inmediata de Natanael fue, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y fíjate que quien está diciendo eso es Natanael, y Natanael era de Galilea. Cuando vamos al Evangelio de Juan, es un detalle importante, vamos al capítulo 21 y versículo 2, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea. Así que Natanael, el galileo, entonces dice que de Nazaret puede salir algo bueno. Si eso lo hubiera dicho uno de Judea, pues se podría haber entendido perfectamente. Pero que un galileo diga que si de Nazaret puede salir algo bueno, entonces indica la baja estimación que había incluso entre los galileos sobre Nazaret. Es como si hubiera dicho, bueno, si por lo menos fuera de Capernaum, si por lo menos fuera de Tiberias, si por lo menos fuera de Caná, pues no estaría mal, pero de Nazaret. Y es precisamente ahí, a Nazaret de Galilea, entonces, donde Dios envía al ángel Gabriel para hacer el anuncio a María. Estamos aquí entonces en el mundo al revés, porque aquello que los hombres consideran bajo, vil e indigno, es precisamente allí donde Dios va a enviarla. Otra escena también la tenemos en el siguiente capítulo, capítulo 2, y los versículos 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y aquí tenemos el anuncio más grande que jamás se ha hecho, la noticia más grande que nunca en la historia de la humanidad se haya hecho. Y lo que llama la atención es a quién se le hace ese anuncio. Son los pastores que había allí en la región de Belén. En el libro del Génesis, cuando Jacob descendió a Egipto, una vez que José se había mostrado a sus hermanos, le dijo que les pidiera a Faraón la tierra de Gosén para quedarse establecido allí con los rebaños, con sus rebaños, porque añade el libro del Génesis una frase, porque todo pastor de ovejas era abominación para los egipcios. Así que aquí tenemos un empleo que para determinada clase de gente era no solamente algo secundario o algo inferior, sino totalmente una abominación, algo rechazable por todos los medios. También cuando sucede la escena esa en la que David va a enfrentarse al gigante Goliat, previamente al momento del enfrentamiento, el hermano mayor de David, cuando David le dice que ha venido allí, el hermano mayor le dice, ¿a quién has dejado aquellas pobres ovejas en el desierto? Es decir, es una manera entonces de humillarle, una manera de rebajarle, de decir, vuélvete otra vez ahí con tus ovejas y déjanos a nosotros aquí los militares y los guerreros que cumplamos nuestra función. Así que vemos de nuevo otra vez que lo de ser pastor de ovejas, ya no solamente para los egipcios, sino incluso para los hebreos, era considerado algo de segunda o de tercera categoría. De hecho, cuando una persona quería empezar de cero, partir de cero en la vida, ese era el empleo al cual tenía que recurrir. Por ejemplo, Jacob, cuando escapó de casa de casa de sus padres, porque su hermano Esaú le quería matar, y se fue a Mesopotamia, a casa de su tío Labán. Este lo puso a cuidar ovejas, de pastor de ovejas. Allí tenemos a Jacob, entonces, empezando de cero, no tiene nada, y esa es entonces el empleo, la ocupación en la que va a comenzar. Y lo mismo ocurrió también con Moisés. Moisés, cuando Faraón lo quiere matar, huye también, y entonces el empleo que él va a encontrar va a ser precisamente este, el de pastor de ovejas. Hay que empezar de cero, y eso es el medio, entonces, como una persona comienza en la escala de la vida. Pues esto es precisamente a este tipo de personas, es precisamente a las que Dios envía este otro ángel para hacerles este magnífico anuncio de que el Hijo de Dios acaba de nacer. Es el mundo al revés, porque lo lógico sería pensar que Dios hiciera tan excelente anuncio a personas excelentes, de una categoría y de una posición social también excelente. Pero no, Dios hace todo lo contrario y va a traer este anuncio entonces a este tipo de personas. Por cierto, que no es el único detalle en esta escena del nacimiento de Jesús, ya que el mismo nacimiento se produce, como vemos ahí en el versículo 7, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del universo, aquel que es dueño de todas las cosas, va a nacer precisamente en este lugar en el que ni siquiera los animales querrían estar. Entonces, aquí vemos cómo Dios está rompiendo moldes y cómo Dios está poniendo el mundo al revés en todos estos detalles. Saltamos al capítulo 4. En los versículos 25 al 27, es el día en el que Jesús se presenta públicamente en la sinagoga de Nazaret para decir que la profecía que acaba de leer él acerca de Isaías, acerca del Mesías ungido con el Espíritu Santo, se ha cumplido en él. Y fíjate la declaración que hace aquí, 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Es decir, el que Dios ponga el mundo al revés no es solamente algo que él comienza a hacer en el Nuevo Testamento, sino que es algo que ya hizo en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos entonces los casos de Elías y Eliseo, y el ministerio que estos dos siervos de Dios realizaron no lo ejercieron dentro del territorio de Israel a los israelitas, sino que lo ejercieron a paganos. Concretamente, Eliseo fue enviado a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una mujer que estaba a punto de perecer, le quedaba un poco de harina nada más, y entonces Elías le dijo aquello de que hiciera primero para él una torta y demás. Y todo el tiempo que Elías estuvo en su casa hubo provisión suficiente y abundante tanto para ella como para su hijo. Y luego también cuando su hijo murió, el profeta Elías intervino y el hijo resucitó. Aquí tenemos entonces a Elías ministrando a una mujer de Sarepta, allí en la tierra de Sion, en la tierra al norte de Israel, de todos esos paganos que los israelitas temían y odiaban tanto, allí precisamente fue donde Dios lo envió. Y luego tenemos el caso de Eliseo, que limpia de su lepra a Naamán el sirio. Aunque había muchos leprosos en ese tiempo también en Israel, pero sin embargo el objeto de este ministerio va a ser el sirio Naamán. Por cierto que los sirios eran en aquel momento el enemigo temible de Israel. Ellos le hicieron mucho daño con sus incursiones, con sus amenazas durante mucho tiempo, y sin embargo es un sirio, un general concretamente del ejército sirio, el que va a ser ministrado entonces por el profeta Eliseo. Esta enseñanza que Jesús expone delante de su audiencia allí en la sinagoga en Nazaret, ellos se dan cuenta de las implicaciones que tienen, porque significa que Dios perfectamente puede pasarles a ellos por alto y fijarse en aquellos que están alejados, en aquellos que están fuera del pueblo de Dios, y recibir esas personas su misericordia. Y eso es algo que no pueden soportar, porque sus sentimientos nacionales, sus sentimientos nacionalistas, entonces les impiden pensar que Dios pueda hacer algo de ese estilo. Pero sin embargo, aquí tenemos el mundo al revés, otra vez, en el que Dios está poniendo las cosas no de acuerdo a la lógica humana, sino de acuerdo a la lógica suya, que va muchas veces en contra de la lógica humana. Hay una frase que desde hace un tiempo a esta parte es muy popular, y es esa de políticamente correcto, ser políticamente correcto. Quiere decir que uno debe de comportarse de acuerdo a cómo se espera que se deba de comportar y decir las cosas que se espera que deba decir. Eso es ser políticamente correcto. Bueno, Dios es políticamente incorrecto, totalmente, porque no hace las cosas que se supone debería de hacer y no se comporta según la manera en la que se esperaría que se debería de comportar, sino justo todo lo contrario. Y estos tres casos que acabamos de ver aquí lo demuestran totalmente. Dios es políticamente incorrecto y pone el mundo al revés. Ahora vamos a pasar a mirar una serie de personajes que aparecen en este evangelio, en los cuales vemos este mismo principio especificado. Es algo que vez tras vez nos sorprende, es algo que nos asombra ver cómo las cosas son justo lo contrario de lo que deberían de ser. Vamos a ir al capítulo 7 y versículo 9, y tenemos aquí la escena de aquel centurión romano que tenía el siervo enfermo y que mandó a unos ancianos de los judíos para que le hablaran a favor de su siervo. Él les mandó a los ancianos de los judíos no porque él fuera, se considerara muy importante, y ahí mandaba a unos enviados porque él era tan grande que no consideraba el asunto de verse cara a cara con Jesús, sino todo lo contrario. Él no se consideró digno de presentarse ante Jesús y por eso mandó a estas otras personas que fueran allí. Y entonces le dijo esta palabra de que no vengas, no hace falta que vengas a mi casa, no soy digno de que vengas a mi casa, sino da la palabra y mi criado sanará. Y aquí tenemos la reacción de Jesús al escuchar eso que el centurión dijo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y aquí tenemos de nuevo el mundo al revés. Es el centurión romano, es decir, una persona de origen pagano, una persona que por nacimiento no pertenece al pueblo de Dios, no es parte de Israel, no está dentro del pacto, no ha sido instruido, no ha sido formado dentro de las verdades de la palabra de Dios, no tiene todas esas ventajas que los israelitas sí tenían, y sin embargo está demostrando tener, como dice aquí Jesús, una fe y un conocimiento que es infinitamente superior al que muchos israelitas tenían. De hecho, lo que vemos en este evangelio y en otros evangelios es que muchos israelitas no creyeron en Jesús, e incluso otros atribuyeron los milagros que Jesús estaba haciendo al mismo diablo, al mismo Satanás. Eso dentro del pueblo de Dios. Y aquí vemos entonces a este hombre, a este centurión, diciendo: no hace falta, no es necesario, no soy digno de que entres bajo mi techo, di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús se maravilla entonces ante esta clase de fe que este hombre, que nadie esperaba, nadie diría que algo así podría proceder de esta persona, va a hacer y va a proclamar. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es el mundo al revés. Un pagano dando lecciones a aquellos que eran parte del pueblo de Dios. Otro caso lo tenemos en este mismo capítulo 7, los versículos 44 al 47. Es la escena en la que vemos a Simón, el hombre, el fariseo, que acaba de invitar a Jesús a comer en su casa, y mientras están comiendo, entonces aparece una mujer que es pecadora pública y se pone allí a llorar delante de Jesús, a ungirle con un ungüento que ha traído, etc. En un acto entonces de quebrantamiento, en un acto de arrepentimiento delante del Señor. Y allí tenemos las palabras que Jesús le dice a Simón, 44. Y vuelto la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que aquí tenemos a Simón el Justo. Simón, podríamos darle ese apelativo, darle ese apodo, Simón el Justo, o por lo menos él se consideraba a sí mismo, y luego tenemos aquí a esta mujer pecadora pública. Simón, como mucho, lo que tiene es cortesía hacia Jesús. Una cortesía, una amabilidad. Le invita a comer a su casa, pero hay una distancia. Incluso la referencia que él hace a Jesús es maestro. Y luego dice: si este fuera profeta, lo cual es dudable, lo cual es dudoso, porque sabría la clase de mujer ahora mismo que está ahí tocándole, etc. Así que aquí tenemos a Simón el Justo, guardando las distancias, manteniendo simplemente las buenas formas respecto a Jesús y únicamente llamándole maestro. Y sin embargo, aquí tenemos a esta mujer pecadora pública, rota, quebrantada, humillada, llorando, pidiendo perdón y misericordia a Jesús acerca de todos sus pecados. Así que aquí tenemos a uno que reconoce a Jesús como maestro, y a otra que viene a Jesús como su Salvador. ¿Quién de los dos tiene mayor conocimiento? Lo lógico sería decir, Simón debería de haber tenido un mayor conocimiento, pero sin embargo, alterando toda la lógica, rompiendo todos los esquemas, resulta que es la pecadora pública la que tiene un conocimiento infinitamente más profundo de Jesús que Simón el Justo. Es el mundo al revés. Saltamos al capítulo 10. Sí, capítulo 10, versículos 33, 32, 33 y 34, y es la escena. Quiero decir que estos pasajes que estamos mirando, menos el del centurión, y todos los que vamos a mirar a continuación, son exclusivos de Lucas. No hay en ningún otro evangelio estos pasajes. Ya digo, el del centurión sí, está en los otros dos evangelios de Mateo y de Marcos, pero estos otros que estamos viendo no los recoge más que Lucas. Por eso veo que Lucas tiene esta característica en la que quiere destacar esto que estamos diciendo, de que en el reino de Dios las cosas no son como deberían de ser, sino justo lo contrario, el mundo al revés. Asimismo, un levita, 10:31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí tenemos este famoso relato entonces de esta persona asaltada, robada, dejada como muerta en el camino. Y tenemos también esto. Los primeros que se acercaron eran las personas que estaban cerca de Dios, las personas que estaban al servicio de Dios. Un sacerdote y un levita eran personas que por su ocupación, por su llamamiento, por su pertenencia a una determinada linaje, estaban consagrados al servicio de Dios. Por tanto, lo lógico sería pensar que serían estas personas las que se acercaran a este otro que estaba allí necesitado. Sin embargo, los que estaban cerca de Dios ignoraron totalmente la escena, pasaron de largo y no hicieron caso. Pero un samaritano, y un samaritano para un judío era un hereje, porque se habían desviado, se habían apartado de la verdadera adoración a Dios. Incluso habían construido un templo rival al templo legítimo y verdadero de Jerusalén, habían construido un templo rival allí en Jericín. Por lo tanto, la idea que todo judío tenía acerca de un samaritano era: estos son herejes, y por lo tanto de un hereje no se puede esperar nada bueno. Y sin embargo, este samaritano, que por razones nacionales no tendría que haberse acercado a este hombre, y por razones religiosas tampoco tendría que haberse acercado a este hombre, sin embargo, rompiendo todas esas razones nacionales y religiosas, es la persona que se va a acercar a él. Así que los que estaban cerca de Dios pasaron de largo, y el que estaba lejos de Dios, fue precisamente el que se acercó y el que hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es de nuevo el mundo al revés. Otro pasaje exclusivo de Lucas también lo tenemos en el capítulo 15 y versículo 21. Y es la famosa parábola del hijo perdido, del hijo que deja la casa del padre, del hijo que le pide la herencia, del hijo que derrocha y malgasta en una vida de desorden todo aquello que el padre tenía, y que cuando se le acaba, cuando vienen todas las duras consecuencias de lo que ha hecho, entonces reflexiona, recapacita y decide regresar arrepentido y quebrantado a la casa de su padre. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí tenemos al pecador roto. Aquí tenemos al pecador quebrantado y humillado, al pecador arrepentido. Pero fíjate en el versículo 25. Y su hijo mayor, el hermano mayor de este otro hijo pecador, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. El pecador busca al padre y el justo reprocha al padre. El pecador viene humillado y arrepentido ante el padre, y el justo endurece su corazón ante el padre. Es el mundo al revés, otra vez de nuevo, en este evangelio de Lucas. Uno no esperaría algo así. Uno esperaría que el pecador se endurece en su pecado, se obstina en su pecado y ahí se queda. Y sin embargo, lo que ocurre es que se quebranta y se humilla y se arrepiente. Y uno esperaría que el otro no hubiera esa actitud de endurecimiento, de dureza hacia su hermano y hacia su padre. Y sin embargo, eso es precisamente lo que aquí va a ocurrir. El mundo al revés. Saltamos a otra escena. Todo esto son como instantáneas que Lucas nos hubiera ido dejando. Es como, poniéndolo en términos fotográficos, uno ha captado esos momentos importantes y los ha dejado reflejado. O poniéndolo en otro símil, sería como el que graba un vídeo, una determinada escena que ve, que eso no se puede perder, y graba esos instantes preciosos para dejarlos ahí registrados. Pues eso es precisamente lo que ha hecho Lucas aquí. Nos ha dejado todas estas instantáneas, nos ha dejado todos estos momentos especiales para que podamos apreciar cómo en el reino de Dios las cosas no son como supuestamente deberían de ser. Saltamos al capítulo 16 y de nuevo tenemos aquí otro pasaje que es solamente de Lucas, a partir del versículo 19, el relato que cuenta Jesús acerca de estos dos hombres que son el rico y Lázaro. Allí tenemos en el versículo 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. La vida en esta tierra del rico y del pobre la tenemos allí en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. La vida, padre, para resumirlo en una frase que es muy popular. Así es como vivía este hombre. Contraste, versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Pareciera que lo envidiable, lo codiciable y deseable sería lo que este rico significaba. Todo el mundo le gustaría estar como él. Y sin embargo, lo despreciable y aborrecible sería la condición del mendigo. Pero las cosas no son como parecen. Las apariencias engañan. Porque eso es precisamente lo que Jesús dice en el versículo 15 de este mismo capítulo, al final del versículo 15. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los hombres tienen por sublime la condición, la posición de este hombre rico. Y tienen por abominación la condición y posición de este hombre pobre. Pero eso es el criterio de los hombres. Pero el criterio de Dios es totalmente opuesto. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y eso es lo que va a ocurrir entonces en la hora de la muerte de estos dos personajes. El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a ese lugar de bendición, que es la antesala del cielo. El rico fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Las apariencias engañan. Es de nuevo otra vez el mundo al revés en el Evangelio de Lucas. Saltamos al siguiente capítulo, capítulo 17, versículos 15 y 16. Es la escena en la que Jesús sana a 10 leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Aquí tenemos, de nuevo, en otra escena exclusiva de Lucas, esta gran enseñanza acerca de cómo lo que debería de haber sido no fue, y fue lo que parecía que no tendría que haber sido. El que regresó fue el último que cualquiera pensaría que iba a regresar, pero fue ese precisamente el único que regresó, y los otros, que supuestamente tenían más razones que nadie para regresar, no lo hicieron. El mundo al revés. Y la última escena que quiero que veamos la tenemos en el siguiente capítulo, capítulo 18, a partir del versículo 10. Tenemos ahí, en ese escenario del lugar sagrado que es el templo, donde dos hombres suben a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Uno era justo, por lo menos humanamente hablando, delante de sí mismo, delante de los demás. El otro era un publicano, lo peor de lo peor, porque era alguien que estaba en entendimiento con el odiado enemigo romano, recogiendo impuestos para luego pasárselo a ellos. Estos dos hombres subieron al templo a orar y a la salida salieron de manera muy diferente a cómo habían entrado. En el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que lo peor sale justificado, es decir, sale declarado justo por Dios, sale perdonado, lo peor. Y lo mejor sale con la justicia propia que tenía, con esa misma justicia propia de decir: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, sino que ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, etcétera. Y con esa justicia propia, que no vale para nada, es como él se queda, mientras que el otro recibe la verdadera justicia, que consiste precisamente en el perdón y en la restauración de parte de Dios. El mundo al revés. Podríamos hacernos una pregunta, llegados ya a este punto y vistas todos estos ejemplos y todas estas grandes lecciones. ¿Qué fue lo que hizo que los primeros sean postreros y los postreros sean primeros? Pues yo creo que es la actitud que unos y otros tuvieron. La actitud de los postreros fue de humildad, fue de humillación una y otra vez, y de quebrantamiento, de reconocimiento de su propia necesidad. Eso fue lo que hicieron los postreros, los últimos, los que tenían menos ventajas o no tenían ninguna ventaja, pero a causa de esa humildad, eso fue precisamente lo que les hizo llegar a ser primeros. En contra, los primeros, los que tenían supuestamente todas las ventajas a su favor, quedaron los postreros a causa de su dignidad propia, es decir, a causa de su orgullo, espiritual. Y a la madre de Jesús, en este mismo evangelio, en esa expresión que ella realizó cuando recibió el anuncio y cuando también fue a visitar a su prima Elizabeth, que había quedado milagrosamente embarazada también del que sería Juan el Bautista, la madre de Jesús hizo una frase, dijo una frase que es muy importante a este respecto, en Lucas 1:52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Los grandes, los primeros, son abatidos por Dios, y los humildes, los pequeños, los insignificantes, los que no tienen ninguna ventaja, son exaltados por Dios. Es ese mundo al revés del reino de Dios que María está proclamando aquí. Y es también, ya con esto termino, lo que Jesús dijo en el capítulo 10 y versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Los sabios y los entendidos, los que tienen mucha capacidad, los que tienen muchos recursos, los que tienen muchas ventajas, humanamente hablando, se quedan a oscuras, se quedan sin conocimiento verdadero, y sin embargo los niños, los ignorantes, los insignificantes, y los que no cuentan son precisamente aquellos que son dotados por Dios de ese conocimiento especial, de ese conocimiento sublime. Gloria a Dios. Es el mundo al revés en el reino de Dios. Vamos a venir no con una actitud de jactancia, no con una actitud de suficiencia, sino todo lo contrario, con una actitud de humildad y de quebrantamiento delante de Dios. Sí, Padre amado, te damos muchas gracias porque tú eres soberano y libre, Señor, para hacer las cosas como a ti te place. No tienes que dar cuentas a nadie, no tienes que pedir ayuda ni permiso a nadie, Señor, para hacer las cosas como a ti te agradan, para romper todos los esquemas humanos, para romper todas aquellas presuposiciones que los hombres hacemos de antemano de cómo tendrían que funcionar o ser las cosas. Te alabamos porque tú eres Dios y a ti te ha placido, Señor, hacerlo así. Y en esta mañana venimos, queremos venir, Señor, como estos personajes, Señor, que rompieron todos los esquemas. Te damos muchas gracias porque tú te fijas precisamente en aquello que el mundo ignora, en aquello que el mundo pasa por alto. Muchas gracias, Señor, por poder ser depositarios de esa gracia, de ese tesoro precioso, Señor, de la salvación que tú has preparado. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.